comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro, Gabriela Valizuela y Francisco Sagredo. Tres miradas, tres voces, tres opiniones para el acontecer nacional e internacional. 90 minutos de información, desde ahora y hasta las 7 de la tarde. El rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre.
¿Cómo estamos? Buenas tardes. Junto a Gaby y Pancho estamos iniciando el rompecabezas en un día agitado. Este es un miércoles agitado. Por la mañana la discusión giró en torno a este retorno programado un poco a la normalidad en Los Ríos y en Aysén. O dicho de una manera más correcta, este desconfinamiento gradual, que será tema en el programa de hoy. Y a esta hora, Gaby, Pancho, estamos concentrados todos en lo que ocurre en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, ante la opción de que en una media hora más o una hora se vote acerca de la opción del retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP. Así que hay mucho nervio, mucha tensión allá en Valparaíso. Hola Gaby, hola Pancho.
¿Cómo están? Yo estaba siguiendo ahí la discusión en el Parlamento con la opinión de cada uno de los parlamentarios, un debate súper intenso, y en forma paralela está el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con un intenso lobby tratando de alinear a sus propios parlamentarios, a los de Chile Vamos. Así que esperemos a ver qué pasa. Pancho, ¿cómo estás?
Hola Gaby, ¿qué tal Pedro? ¿Qué tal amigos del Rompecabezas? Sí, una jornada muy noticiosa. En el plano internacional también con lo que está ocurriendo en Washington en este minuto, con la reunión entre Donald Trump, la cumbre con López Obrador, el presidente mexicano, un México absolutamente desbordado con el COVID. Ojo, ha triplicado el número de contagiados desde la reapertura, que es lo que nosotros estamos comenzando a hacer de manera mucho más gradual. En México fue mucho más intenso la nueva normalidad que le llamaron desde el 1 de junio, pero los números son devastadores.
Vamos a ir a México también, Pancho, así que nos preparamos. Y nos preparamos porque en AFP Habitat nos preocupa tu salud. Elige tu vía de pago electrónica en afphabitat.cl o llamando al 600-220-2000 y recibe tu pensión sin salir de casa.
Y en Coyahuasi estamos colaborando activamente en esta emergencia con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
En el comienzo de este capítulo, cuando son las 5 de la tarde con 34 minutos, capítulo del rompecabezas, vamos a ir con Cristóbal Bercesio al Departamento de Noticias de Agricultura para que nos eche un vistazo rápido de lo que está ocurriendo en el Parlamento a esta hora. ¿En qué momento se podría votar hoy? A ver, ¿qué está pasando? Cristóbal.
Gracias, Pedro. Claro, una sesión de largo aliento, que en una primera instancia se esperaba que la votación se registrara eso de las 18:30 horas, pero ha habido una serie de suspensiones, una de ellas por una reunión de emergencia durante esta tarde del gobierno que intenta alinear a los parlamentarios oficialistas para que rechacen esta iniciativa. El remedio puede ser peor que la enfermedad, ha dicho también hace poco el ministro de la Secretaría General de la Presidencia al referirse a este proyecto que busca retirar el 10% de los ahorros previsionales. Y hace poco el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, habla derechamente de una muy mala idea. Bueno, algunos parlamentarios oficialistas, Erika Olivera, Mellado, ya han dicho que van a votar a favor de esta iniciativa. Debido a estas suspensiones, estaríamos hablando que no antes de las 20 horas podría haber votación, se requieren 93 votos para aprobar esta idea de legislar. De todas formas, puede haber una votación antes de aquello, porque el diputado Jaime Belolio ha pedido que se aumente el quórum para aprobar esta iniciativa de 3/5 a 2/3. Esto significaría que no se requerirían 93 votos, sino que más de 100 para aprobar esta iniciativa, una sesión de largo aliento donde hasta ahora habla el ministro de Hacienda y de la cual estamos muy atentos, Pedro.
Claro, Belolio plantea un quórum calificado con 2/3, 108 votos serían los que se requerirían en ese caso para poder aprobar la iniciativa. Así que, de acuerdo a lo que nos cuenta Cristóbal Bercesio, 8:30 de la noche en los noticiarios centrales de la televisión, seguramente esto estará en directo. Vamos en directo a Aysén, a Coyhaique. Alejandro Guala, el alcalde de la bella ciudad de Coyhaique. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Pedro. Un gusto de saludarle.
Igualmente.
De acuerdo plenamente con su calificativo de bella ciudad.
Sí, me puse a la buena con usted en traíta. Oiga, alcalde, ¿qué le parece esto de el desconfinamiento programado con 5 medidas de 22 para ir dándole ya un ambiente distinto a lo que es la vida en la región de Aysén, por ejemplo, una de las dos que cuenta con esta determinación del Ministerio de Salud y del Gobierno?
Sí, a ver, nos tomó por sorpresa. No, realmente fue una sorpresa. Estamos muy expectantes de lo que se viene, porque tenemos acá en la región y en Coyhaique que conocer los protocolos, cómo vamos a funcionar. Estos protocolos tienen que ser adecuados a la realidad local, a las particularidades de la región y de la comuna de Coyhaique. Tenemos que mejorar de manera muy rigurosa, muy estricta, el cordón sanitario interno de la región, pero también el cordón sanitario de las personas que llegan desde fuera de la región. Aquí el 80% de los contagios que hemos tenido han sido producto de personas que han llegado a la región desde otros lugares del país.
Ahora, ¿el cordón sanitario se mantiene y se fortalece de acuerdo a la disposición del Ministerio de Salud? Pero dentro de las opciones que se abren está, por ejemplo, la posibilidad de hacer deportes sin público, con 10 personas en recintos cerrados, 50 en abiertos. Los mayores de 75 años pueden salir una vez por día de las casas. Los restaurantes y café podrán funcionar con el 25% del lugar ocupado. ¿Qué le parece todo esto a usted? ¿Cree que está bien o esto de tomarme por sorpresa está implicando como una crítica velada? Es decir, no me gusta mucho.
A ver, voy a ser bien franco. Creo que es conveniente para el rubro gastronómico, bares, cafés, restaurantes, el abrir a pesar de que sea solo un 25%. Y digo esto porque ya lo estuvimos nosotros en reunión con el Consejo Municipal y es el diría yo, uno de los sectores más golpeados a través de esta pandemia, porque se vieron obligados a cerrar sus puertas de la noche a la mañana. Por lo tanto, tienen que comenzar a percibir algún ingreso. También se va a generar seguramente algunos puestos de trabajo de las mismas personas que hoy día están quedando sin su fuente laboral. Dicho eso, lo que nosotros necesitamos aquí es claridades, protocolos claros, adecuados a la realidad nuestra. Y eso, para eso es importante que la autoridad sanitaria, la autoridad local, se reúna con el rubro y explique, porque nos dicen el lunes partimos, pero nunca nos habían dicho, como en buen chileno se dice, agua va. Entonces, creo que ahí hay que colocar un punto de inflexión.
¿Pero qué le preocupa a usted, alcalde, por ejemplo? Estamos con el alcalde
de Coyhaique. La fiscalización, estimado Pedro.
Bueno,
la fiscalización.
Sí. La subsecretaria Martorell ha dicho hoy que la fiscalización va a ser muy, muy estricta para que se cumplan todas estas medidas que se toman a partir de ahora, que no se va a permitir ningún tipo de relajo. Esperemos que así sea. Todos confiamos en que así sea.
A ver, evidentemente, y yo primero que que nadie en realidad, porque insisto, el rubro de la hotelería, de la gastronomía, del turismo han sido golpeados fuertemente. Pero déjeme decirle, don Pedro, que cuando nosotros pedimos hace mucho tiempo un cordón sanitario más estricto y el cierre del aeropuerto, no se nos escuchó. Siguieron llegando casos desde afuera. Se cerró el aeropuerto, luego se abre nuevamente y nuevamente se dispara el número. Pasamos de 12 casos a un umbral más o menos de casi 50. Entonces ahí está un poco el riesgo y ahí está el exigir nosotros como alcaldes garantías de protocolos que se cumplan a través de fiscalizaciones rigurosas. Esa garantía necesitamos nosotros para poder brindar y entregar tranquilidad también a nuestra gente.
¿Hay opciones de trabajo en conjunto con las autoridades regionales de salud, por ejemplo, de aquí al lunes, para ir precisando los detalles y dándole el marco correcto a todo esto, de lo que usted habla, de la fiscalización, de las garantías, de las características propias de la región, que se cumplan con protocolos idóneos?
Nosotros estamos con la mejor disposición. No puede ser de otra manera. Insisto, el rubro ha sido golpeado, tenemos que entre todos comenzar a levantarnos, tenemos que entre todos ya comenzar a abrir la puerta o la ventana de la casa como para que comience a entrar ahí un poquito más fresco, porque yo insisto, creo que imagínense acá en esta bella región donde los parajes son maravillosos, hoy día tuvimos nieve, pero el estrés de estar en un encierro también genera situaciones complejas, y más aún cuando ese encierro impide generar recursos económicos para su familia. Entonces yo estoy más de acuerdo que nadie y muy dispuesto a trabajar con la autoridad sanitaria, con la autoridad regional, pero tiene que ser recíproco esto también.
Perfecto. Muy gentil, alcalde. Gaby, Pancho, ¿alguna pregunta para el alcalde de Coyhaique? A propósito, porque vamos a dar una vuelta rápida por los ríos también, ¿no es cierto? La otra región, no diría yo afectada, sino que involucrada en esta medida del desconfinamiento gradual. Pancho, ¿tú quieres decir algo al momento de despedir al alcalde Guala, Alejandro Guala, de Coyhaique? No lo estoy escuchando yo, Pancho. ¿Tú, Gaby?
No lo escuchamos. No, ¿Pancho?
No te escuchamos.
No. Hola, ¿me escuchas?
Ahora sí.
Ahí sí.
No preguntar al alcalde, saludarlo, agradecerle por este contacto. ¿Siente usted que para estas localidades, para estos sectores del país, se les va a cargar con una mochila, porque ustedes van a ser, por decirlo de alguna forma, los conejillos de Indias? Ustedes son el inicio de la reapertura. Ustedes son los que van a mostrar el camino. O sea, si resulta con ustedes, esto se va a empezar a abrir en otras regiones también.
Sí, pero también hay que decir que la región de Aysén tiene la particularidad de ser una región muy aislada.
Entonces, que tiene su aislamiento natural.
Exacto. Vuelvo a insistir que esa situación natural sea la ventaja para comenzar un retorno, pero insisto, si vamos a continuar recibiendo pasajeros en las líneas aéreas desde otros lugares, aquí tiene que haber un cordón estricto de control y también mantener la medida de obligatoriedad de cuarentena para quienes lleguen a la región. Es la única forma de que nos resguardemos. Nosotros estamos disponibles porque entendemos de que esto tiene que comenzar a moverse en algún minuto. Pero primero que nada, la ciudadanía no puede dejar de lado sus propias medidas, lavado de manos, distanciamiento social, mascarilla y todo lo que ya conocemos, pero también la autoridad tiene que ser rigurosa en sus protocolos y en sus fiscalizaciones, y para eso nosotros estamos disponibles. Pero sin esas garantías, creo que nosotros no podemos permitir un retorno. No, tienen que darnos garantías claras desde la autoridad sanitaria y desde la autoridad local.
Muy gentil, gracias, alcalde. Seguiremos atentos cómo se produce el próximo lunes el inicio del desconfinamiento en la ciudad de Coyhaique y en toda la región de Aysén. Saludos para la gente de allá del sur.
Don Pedro, muchas gracias.
Chao.
Que tengan una buena tarde. Hasta luego.
Chao, Alejandro. Hasta luego. Vamos a ir a los ríos de inmediato. De inmediato, tanto no, porque faltan 16 para las 5 auspiciadores para no ir corriendo después, y conversamos tranquilamente con el intendente C.
Para Collahuasi, liderar con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor es estar presente cada vez que el país lo necesita. Es apoyar a emprendedores y proveedores, trabajando cada día para aportar al desarrollo de Chile y de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y la nueva era Sumitomo Chemical Chile, sigue sumando valor al agro chileno.
Luego de 5 años de trabajo colaborativo, el Ministerio de Agricultura anunció la implementación del Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales Nativos, SIMEF. Se trata de una herramienta de monitoreo que permitirá contar con datos e información de bosques y formaciones vegetacionales nativas de todo el país, la cual se almacenará en la plataforma digital de libre acceso simef.minagri.gov.cl. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y la nueva era Sumitomo Chemical Chile, sigue sumando valor al agro chileno. Dirección General, Sebastián Uriarte.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
¡Vamos, vamos, chilenos! Hoy más que nunca, ¡vamos, chilenos! ¡Que a este virus le vamos a ganar! En Sumitomo queremos rendirle un homenaje a las personas que desafiando la adversidad forman la primera línea de la alimentación y desde los campos dicen presente. Y los invitamos a salir del anonimato para que se conozcan sus historias de esfuerzo y dedicación. Si estás relacionado con la producción y exportación de alimentos, ingresa a sumitomochemicalchile.com y cuéntanos tu historia, porque la primera línea alimenticia también merece un aplauso. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
5:48 p.m.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Desconfinamiento gradual, el tema que estamos planteando. Nos fuimos bien al sur, a Aysén, un poquito más cerca de Santiago, a los ríos. Qué lindo todo eso de Valdivia, en fin, Gaby, ¿eh? Qué lugar.
Una maravilla. Lugares preciosos esa zona del país.
Para visitar los dos, Aysén y los ríos. Así que vamos a los ríos.
Vamos a los ríos, queremos saber cómo han recibido esta noticia del desconfinamiento y nos acompaña esta tarde el intendente de los ríos, César Asenjo. Le damos las gracias por acompañarnos en el rompecabezas. ¿Cómo está, intendente?
¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes, un gusto saludarle a usted, a Pedro y a Pancho ahí, ¿cierto?, en los estudios de Radio Agricultura. Como muy bien decía Pedro, desde la ciudad más hermosa de Chile, que es Valdivia, y especialmente nuestra hermosa región que cumple, ¿cierto?, con un territorio envidiable para ustedes que están en la región metropolitana. Así es que muy contento de establecer este contacto y poder conversar respecto al manejo de la pandemia y el compromiso que tenemos como gobierno por la vida y la salud de todos los habitantes de nuestra región.
A ver, el manejo de la pandemia al parecer ha sido bueno, tanto así que el Ejecutivo, tal como decíamos, anunció estas medidas de desconfinamiento. ¿Cómo han recibido esta noticia y cómo se están preparando?
Bueno, precisamente hemos tenido un trabajo de planificación, de coordinación en la región de Los Ríos a través del jefe de la defensa, de la autoridad sanitaria y todo el compromiso de nuestro gabinete regional por tener bajas tasas de contagio, por ende bajas tasas de incidencia del COVID-19. una población que ha entendido el mensaje de quedarse en casa, de restringir los movimientos, y la verdad es que hemos tenido buenos números, pero claramente esto también nos llama a la prudencia, a la responsabilidad y a no tener aires de triunfalismo. Tenemos que seguir trabajando en equipo, tenemos que seguir cuidando la vida y la salud de los habitantes de nuestro territorio, pero lo tomamos con mucha mesura este reconocimiento que hace nuestro presidente Sebastián Piñera a través del ministro París. Y precisamente ahora estamos en el campus militar con el jefe de la defensa, el general de Carabineros, el gobernador marítimo, el prefecto de la PDI, todo el equipo ONEMI, todo el equipo de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas, para establecer lo que va a ser este plan de desconfinamiento gradual a partir del próximo día lunes 13 de julio, y también los cordones sanitarios que vamos a establecer a partir de este día viernes 10 de julio en la región, en lugares estratégicos, para seguir cuidándonos, para seguir activando las economías locales, cosa que nos han pedido mucho las pymes. El movimiento de esta región se ha visto muy afectado en el ámbito turístico. Somos una región que tiene lugares hermosos y claramente tenemos un objetivo, con responsabilidad y con gradualidad, de ir conviviendo con el coronavirus.
El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, había dicho que es importante que esta medida de desconfinamiento venga de la mano con un plan riguroso de fiscalización. ¿Ese plan cómo lo van a trabajar?
Bueno, precisamente, Gaby, estamos en eso. Hemos estado desde las 5 reunidos. Yo acabo de salir de la reunión con el jefe de la defensa, el general de ejército Sánchez, para trabajar la planificación. Estamos estableciendo puntos de control permanente, ya con a través de la Seremi Economía de la región de Los Ríos, Bianca Muñoz, y la directora de Cernatur. Tenemos el registro de los restaurantes que tenemos y todo, en este caso los cafés. Vamos a fiscalizar el aforo, vamos a establecer medidas de control, de prevención, en conjunto a la autoridad sanitaria.
Por ejemplo, intendente, entrando a los restaurantes y a los cafés para ver cuántas personas hay adentro, a ese nivel, ¿cómo en la práctica, cómo se podría hacer esa fiscalización?
Bueno, efectivamente, nosotros vamos a tener un plan piloto de inicio, vamos a determinar a través de los registros el aforo normal de estos restaurantes y cafés, vamos a llegar al 25% para determinar una superficie con distanciamiento físico razonable. Claramente las personas que están en el local no van a utilizar mascarilla mientras estén sirviendo algún alimento, pero todo el equipo de la cocina, el equipo de atención, va a tener las medidas preventivas, en este caso medidas sanitarias. Vamos a fiscalizar aleatoriamente, vamos a tener los registros a través de la autoridad sanitaria y de la autoridad de economía, en este caso del aforo normal, para llegar a este 25%, y vamos a hacer un llamado a la conciencia. La verdad es que tenemos nosotros muy buenos emprendedores, muy buenos empresarios, y esta es una medida gradual que busca reactivar nuestra economía local. Por lo tanto, tenemos mucha fe y esperanza que va a ser una medida que va a ser concientizada y aquilatada por los dueños de locales y restaurantes, que han esperado mucho esto. Nosotros veníamos trabajando protocolos con la autoridad sanitaria ya de gradualidad, que nos hemos ido adelantando. Así es que tenemos un equipo de trabajo muy importante que va a estar recorriendo la región. Vamos a hacer un plan de comunicación muy importante, muy fortalecido, con las directrices claras también, para que todos sepan cómo vamos a fortalecer esta aplicación y este control respecto a las medidas sanitarias que vamos a implementar.
En todo caso, es una medida que no ha sido bien recibida desde todos los sectores. La alcaldesa de Paillaco decía que es una medida desacertada, lamentable. Incluso dijo, siento que se nos tome como conejillos de India, somos experimento para medidas de desconfinamiento a nivel nacional, y eso nos parece preocupante.
Mire, nosotros veníamos trabajando con diferentes gremios productivos, con la academia, a través de la mesa social COVID de la región de Los Ríos, un planteamiento de un cierre inteligente de la región, referido a que no se afecten las acciones productivas, laborales y las economías comunales. Claramente la pandemia sanitaria ha acarreado una pandemia social, económica, laboral, que nosotros desde la agenda social del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera hemos fortalecido, pero tenemos que ir activando con gradualidad, con mesura, con responsabilidad y con mucha humildad, porque aquí el manejo de la pandemia, todos los días hay epidemiólogos y expertos, sobre todo en regiones, que quieren tomar medidas y decisiones, pero nosotros hemos escuchado a las pymes, hemos escuchado a los rubros productivos, y la verdad es que en términos generales hay una buena aceptación de estas medidas preliminares, que son 5 medidas de desconfinamiento de un total de 22. Por lo tanto, vamos a establecerlas con gradualidad, con mucha rigurosidad, y esperamos seguir manteniendo bajas tasas de incidencia. Acá tenemos que entender que igual tenemos una región con un porcentaje alto de adultos mayores, sin embargo nuestros adultos mayores han tomado las medidas de resguardo, Hemos coordinado las acciones de prevención a través de los ELEAM, a través de todo el despliegue de nuestros CEREMIs en el territorio y sobre todo un trabajo coordinado y planificado. Por lo tanto, nosotros en algún minuto estuvimos muy al centro de dos regiones, Araucanía y Los Lagos, que han tenido altas tasas de prevalencia e incidencia, y sin ninguna medida restrictiva logramos tener buenos números en la región de Los Ríos.
¿Y el temor a un rebrote?
Bueno, siempre, Pedro, existe, por eso yo hablo de responsabilidad, de mesura, de humildad, y en este sentido los rubros productivos de nuestra región se han visto muy afectados. Por lo tanto, es una medida que vamos a implementar, vamos a conversar mucho, dialogar todos estos días con las diferentes cámaras de comercio, con los rubros turísticos y estratégicos de la región, para poder plantearle a ellos la misma medida de responsabilidad. También vamos a ir haciendo una evaluación, un screening poblacional. Nosotros en el ámbito académico y en el ámbito de la ciencia somos una región que también tiene un trabajo importante a través de la academia, a través de nuestra Seremi de Ciencia. Vamos a trabajar un sistema de pooling, un testeo masivo, y también hemos implementado mucho testeo, mucha trazabilidad y, lógicamente, el fortalecimiento del aislamiento. Solo como un dato general, Pedro, al día de hoy nosotros tenemos solo 89 casos activos en la región de Los Ríos, pero, lógicamente, esto nos lleva a ser mucho más responsables y a tomar medidas graduales que nos permitan evaluar, como digo, un desconfinamiento que ha planteado la autoridad sanitaria, que gradualmente puede irse estableciendo otras regiones del país.
Y hay que estar con la marcha atrás lista. Yo creo que ahí hay que tener conciencia de que esto pueda pasar, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Hay que estar atentos. Y no hay
sin
que
duda
tener vergüenza ni temor.
Yo creo que es lo más importante, tener sensatez y responsabilidad en este tipo de acciones. Nosotros vamos a poner todo nuestro compromiso, todo el trabajo territorial, toda la experiencia de nuestros equipos de la Seremi de Salud Regional, para que esta medida pueda funcionar. Lógicamente, estamos ante un enemigo invisible, ¿cierto? Estamos ante biología, aquí no hay modelos matemáticos, hemos tratado de hacer curvas predictivas en diferentes ámbitos, pero vamos a estar trabajando territorialmente y analizando día a día cómo vamos, cómo están nuestros números, y claramente, si en algún minuto vemos que tenemos una reversa, tendremos que tomar la decisión y, lógicamente, descomprimir alguna medida. Yo siento eso con absoluta responsabilidad, pero claramente tenemos que tomar acciones también para convivir. Yo creo que ese es el concepto. Mientras no existe una vacuna probada a nivel mundial que tenga la certificación y la certeza de la inmunidad en la población, tenemos que convivir, tenemos que seguir manteniendo las medidas sanitarias.
Intendente, sí, es que usted nombraba a los adultos mayores y estamos en invierno, una época súper compleja, y por eso la preocupación de varios expertos, incluso la alcaldesa que yo la nombraba de Payaco, quien decía que ha gastado muchísimos recursos en tratar de cuidar a ese sector de la población, y por eso su temor y su crítica también.
Sin duda, a veces la crítica política hay que escucharla y hay que ponderarla. Yo siento que la alcaldesa y todos los alcaldes de la región, hemos conversado con nuestro alcalde Valdivia Omar Zabat, también su preocupación, alcalde de la capital regional, donde se ha trabajado programas de ciudad amigable con el adulto mayor, y esta una medida de desconfinamiento parcial dice que los mayores de 75 años podrán salir a dar una vuelta, a distraerse, a recrearse, pero es una medida voluntaria. Lógicamente, quien no quiera utilizarla, quien quiera mantenerse en su domicilio, lo puede hacer, y nosotros a través de SENAMA, a través de la Seremi de Desarrollo Social, hemos fortalecido el trabajo territorial, hemos apoyado la asistencia a los adultos mayores a través del pago de pensiones y a través de evitar que ellos restrinjan sus salidas. Por lo tanto, son medidas importantes que lógicamente no tienen una obligatoriedad, por lo tanto pueden ser aplicadas de manera voluntaria. Y lógicamente aquí en lo que a nosotros en estricto rigor tenemos que velar y cautelar es lo que comentamos al principio. La fiscalización y la aplicación de esta norma, el 25% en restaurantes así y cafés es de la región. Y también, bueno, nuestra región tiene solo un cine, somos regiones pequeñas, donde lógicamente ni siquiera sabemos si el cine va a estar en condiciones de habilitar su funcionamiento. Pero siempre vamos a tomar las medidas con mucha responsabilidad, con mucha humildad y con la gradualidad que requiere esta pandemia sanitaria en nuestro país y hemos visto a nivel global.
Intendente. Pedro, cortito, perdón, es que estuve en Valdivia en el verano, por el día, por trabajo. ¿Qué ciudad más maravillosa? Solo quería agregar eso.
Precioso.
Y qué bien se come.
sí, la ciudad más hermosa de Chile. Tenemos una región, somos afortunados en ese sentido. Así es que le agradecemos este contacto a ustedes y, y a seguir trabajando todos con responsabilidad, con solidaridad, y sobre todo creo que es el minuto de la unidad en nuestro país. Aquí tenemos que enfrentar juntos esta pandemia y sobre todo apoyar a quienes más están sufriendo, lo están pasando más mal. Así que ese ha sido nuestro trabajo con mucha responsabilidad en la región, y yo agradezco a todo el equipo regional porque estos números simbolizan el esfuerzo y el trabajo de muchas personas. Hay personas anónimas, pero sobre todo también la conciencia de los habitantes de la región de Los Ríos.
Gracias, intendente Asenjo, muy amable.
Gracias, Pedro, un gusto saludarlo.
Buenas tardes. Rompecabezas.
Hasta luego.
Chao, intendente.
Hasta luego. Pancho ya está preparando el programa, la gira de verano de norte a sur, sí, con el rompecabezas.
Vamos a pasar
Valdivia
por
será
Valdivia, ¿no?
Uno de los centros de acción nuestro. ¿Te parece o no?
Arica, Iquique, Serena, Coquimbo, Valparaíso, vamos a hacer Santiago, un stop ahí, un pit stop.
Un programa cansado.
Un par de días. Exacto, y después vamos a hacer Rancagua, Curicó podríamos hacer.
A las
Alca,
viñas.
Donde nació
sí,
mi padre, las viñas,
Santa
todo
Cruz.
Eso.
Santa Cruz.
Santa Cruz, y después nos vamos para el sur. Vamos a necesitar 2 semanas, y en 2 semanas estamos.
Santa Cruz, y después de ahí vamos a. Sí, pues estaría lindo ir pasar por la Araucanía, por ejemplo, hacer en Llanquihue. O en Pucón un programa. Perdón, en Pucón o en Villarrica. Yanquil,
Capitán Pastene, ahí en Araucanía. Pastene, yo me Araucanía. Sumo.
Tenemos, ahí sí que tenemos muy buen lugar para hacer el programa.
Ahí, si nuestros auditores nos manden datitos. ¿Ah? Que nuestros auditores nos manden datitos cuando hagamos nuestro rompecabezas on tour.
Está bueno, ¿eh?
Está bueno.
Rompecabezas por Chile. ¿Eh? Oye. Es bien interesante, lo puso en la mesa Pancho y se ha mantenido la conversación, tanto con el alcalde Huala como con el intendente Asenjo. Una especie de prueba, ¿no? Regiones conejillos de India para ver qué va a pasar con este desconfinamiento gradual. Y yo tomo las palabras también de la doctora Endesa. ¿Se acuerda que hablamos con ella ayer? Y planteaba esto de que poco a poco vamos a ir encontrándonos con desconfinamientos y todo sigue caminando igual, y va a llegar el momento de la región metropolitana, y ahí sí que te quiero ver, ahí viene la mano Valparaíso y el área metropolitana serán pero los huesos que hay que masticar, no roer sino que masticar. Eso va a ser difícil.
Sí, de todas maneras va a ser bien complicado.
Esa va
pero
a ser
seguramente
la gran...
por sectores.
Va a ser por comunas, creo yo, por sectores. Va a ser la prueba más complicada, más dura, y va a ser la última, porque van a empezar a soltar las riendas cuando los resultados sean positivos en estas otras regiones que tienen un aislamiento natural que permite controlar más todo. Pero insisto, si no funciona en las localidades más chicas, en las regiones más chicas, menos van a dar el vamos en las más grandes. Así que, aunque suene feo para esas regiones, van a ser conejillos de India. Va a ser un testeo,
por ejemplo,
va a ser una prueba.
Fíjate que Australia, un país súper organizado, un país que tiene mucho espacio, donde las ciudades están muy separadas. Australia tiene a Melbourne, una urbe donde viven muchos chilenos, con más de 5 millones de habitantes, y ha tenido un rebrote y es muy, muy importante. Y esto ha obligado a tomar medidas de confinamiento. Para mañana yo creo que estamos preparando un encuentro con gente, con chilenos en Australia, en Melbourne. Ojalá para saber qué es lo que está pasando. Y en otros lugares se ha tenido que dar marcha atrás, se ha repuesto el confinamiento. De pronto se intenta, pero hay que ir con cuidado, como se ha dicho y como se ha reiterado. ¿Les parece que vamos con Cristóbal Bercesio? Porque son las 6:04 p.m. Y después viene México. No nos olvidemos de lo que está pasando en México.
Queridos trabajadores, nuestra empresa ha hecho un esfuerzo enorme para ordenarse de una vez por todas. Y hemos tomado la decisión de invertir en un ábaco. Sí, un ábaco. ¿Qué tal?
Porque tu empresa necesita que tomes las mejores decisiones. Cámbiate a Came ERP, el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la mejor decisión. Cámbiate a Came ERP. Solicita tu demo gratis en came.cl.
¿Estás pensando vivir en un lugar donde puedas respirar aire puro, donde la naturaleza sea el centro de tu vida y tus hijos puedan acceder a colegios de calidad? Este es el momento. Condominio Cumbres de Auco, próximo al Santuario Santa Teresa de los Andes, a menos de 45 minutos de Santiago y con una excelente conectividad vial. Cumbres de Auco, combinación perfecta entre campo y ciudad. Casas chilenas y mediterráneas de 133 y 154 metros cuadrados. Terrenos hasta 615 metros cuadrados, con entrega inmediata desde 5.200 UF. Un proyecto de inmobiliaria Navarra y Alicahue. Más información en cumbresdeauco.cl.
Hoy les voy a enseñar a hacer mis famosos panqueques. Batimos agua, huevos y la premezcla panqueques de Selecta en un bol. Echamos un poco de la mezcla en una sartén. Luego lo damos vuelta, esperamos que se termine de hacer y listo, tenemos listo nuestro primer panqueque. Y lo rellenamos con lo que queramos. ¡Sí, lo que queramos!
Cuando cocinas con cariño, siempre te queda bien. Usa las harinas y premezclas de Selecta para cocinar y prueba el sabor del cariño. Selecta, cariño hecho en casa.
Los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro están armando el rompecabezas de Agricultura.
Seis de la tarde con ocho minutos. Habíamos anunciado un viaje a México, Aysén, Valdivia, México. Escalas de este rompecabezas en el día de hoy. Después de la reapertura, se abrieron las puertas y el coronavirus salió volando, literalmente. Y esta no es una figura, porque hay un grupo de científicos importantes, 200, que escribieron una carta diciendo que el coronavirus se puede transmitir por vía aérea, por el aire. Así que es una imagen correcta. El presidente López Obrador en Estados Unidos, muy criticado por este viaje a Washington. Pancho, el contacto con Ciudad de México, con el DF. Vamos contigo.
Exacto, estamos con Manuel González, colega periodista de Infobae México. ¿Cómo te va, Manuel? Muchas gracias por recibir nuestro llamado desde Chile.
Gracias por este tiempo para platicar un poco de lo que pasa en México.
Hablemos primero de lo contingente, lo inmediato, lo que está pasando en Estados Unidos con esta cumbre entre López Obrador y Donald Trump, muy criticada, he estado leyendo prensa mexicana, una cumbre así con es. Grandísimas medidas de seguridad sanitaria para la delegación mexicana.
También así es, de hecho el presidente López Obrador antes de realizar el viaje se realizó una prueba para saber si tenía COVID. El presidente no había querido realizarse la prueba porque su argumentación decía que al no presentar ningún síntoma de la enfermedad, del virus, no tenía que realizársela. Sin embargo, antes de viajar a Estados Unidos se realizó una prueba. Tengo entendido que allá la delegación mexicana también se realizó una prueba hoy o en la noche de ayer. Y bueno, sí, definitivamente ha sido muy criticada la visita porque el presidente Trump ha sido un tipo áspero con los migrantes, sobre todo con los migrantes mexicanos, y sin embargo López Obrador ha ido a festejar la entrada en vigor de lo que le llamamos el T-MEC, que es un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Y dejando de lado lo que uno supone, diferencia irreconciliable ideológica entre ambos líderes, pero el presidente mexicano, entusiasmado por este acuerdo, no tiene problemas de ir a esta cumbre con Trump.
Definitivamente. De hecho, se acaba de publicar la declaración conjunta entre México y Estados Unidos, en la que no se toca el tema de la migración, se festeja el acuerdo comercial entre los tres países norteamericanos, festejan también la posibilidad de inversiones prontas para la recuperación económica de México y la coordinación para enfrentar el COVID. Tanto Trump como López Obrador han sido muy criticados por su reacción ante el COVID, primero que fue lenta, después que mandaban mensajes contradictorios, porque ambos negaron en un primer momento el uso del cubrebocas. De hecho, aquí en México, ayer mismo fue noticia que por primera vez desde el inicio de la epidemia en México, a finales de febrero, el presidente López Obrador usó el cubrebocas. Entonces, sí, definitivamente hubo un entendimiento, sobre todo en temas mía, sobre todo en temas de inversiones y de salud, no se tocaron hasta ahora, por lo menos, temas más ásperos, temas más agrios que podrían provocar polémica entre ambos mandatarios. Definitivamente dejaron de lado la ideología y hoy se unieron para festejar un acuerdo comercial que ambos esperan que les ayude a uno electoralmente, al otro políticamente.
Manuel, metámonos en el tema del COVID-19 en México. Hoy día ustedes tienen poco más de 268.000 contagiados, son 32.000 los fallecidos por este virus. Y yo metiéndome aquí, revisando información, ustedes el primero de junio tenían 93.000 casos. Ese día se inició la nueva normalidad. Hoy, 8 de julio, tienen 260.000. O sea, han triplicado desde que reabrieron algunos sectores de la economía.
Así es, la entrada a la nueva normalidad, como la llamó el gobierno de López Obrador, que fue a partir de julio, fue ambivalente. Por un lado, la necesidad económica de reactivar los comercios en México, la actividad informal, como le llamamos nosotros, es la base de la economía mexicana, y ante la necesidad de reactivar la economía, prontamente el gobierno decidió ya empezar ciertos lugares en el país, pero sí, sin embargo, los contagios siguen creciendo, a pesar de que las autoridades sanitarias aseguran que la velocidad de contagio se ha venido reduciendo en las últimas semanas, hemos visto nuevos picos. De hecho, desde el 18 de julio, desde el 18 de junio, perdón, encontramos 4 nuevos picos máximos de contagios, mientras el país, dividido en entidades federativas, en estados o distritos, como le llamarían en otras partes del mundo, han ido abriendo ya aspectos de la economía, aspectos de movilidad social, y sin embargo, sí, efectivamente, seguimos encontrando nuevos picos de contagios. El último sábado, por ejemplo, el último pico de contagios de casi 7.000 contagios en un solo día, cuando la mitad del país ya está entrando en una nueva versión de esta vida no post-COVID, pero sí con actividades económicas y sociales, usando siempre las medidas que han indicado, pero sí, ambivalente la situación.
Y cuéntanos, porque te cuento yo a ti, aquí en Chile recién hoy día se anunció un desconfinamiento, una reapertura en algunas regiones pequeñas, bastante más aisladas, que han tenido buenos números, y se van a poder abrir un porcentaje de las mesas de los restaurantes, un porcentaje de la capacidad de los cines, etcétera. Esto fue algo similar a lo que están haciendo otros países, como por ejemplo lo que tú nos contabas de México del primero de junio. ¿La gente respetó esa distancia social, usó mascarilla, o esto se abrió y comenzó como si no hubiera pasado nada?
Claro. Primero en México reina ahora mismo lo que llamamos un semáforo epidemiológico. Cada entidad federativa va a estar definida por un color del rojo al verde y ese va a indicar qué tanta reactivación va a haber en ese lugar. Ahora mismo la Ciudad de México, por ejemplo, ya está en el color naranja, donde se abren ciertos espacios hasta el 30% de restaurantes. Los comercios empiezan a abrir. Hoy, por ejemplo, abrieron los centros comerciales en la capital de México y, sin embargo, sí vemos que la gente ya empieza a salir a la calle. Sí se nota mucho el uso del cubrebocas, eso sí definitivamente se nota. Lo que todavía le falta al país es la distancia social. Es difícil, somos una ciudad de varios millones de habitantes, es común que haya muchedumbres en varias zonas de la capital. Entonces, más allá de que sí se toman ciertas medidas, sobre todo en los comercios, en los restaurantes, evidentemente el transporte público, las calles, sí ha costado un poco más la distancia social. Te pongo un ejemplo. El fin de semana, el gobierno de la capital decidió cerrar el centro histórico de la Ciudad de México. Esto porque notaron que los comercios que ya habían empezado a abrir, no respetaron en muchas de las medidas que se tenían que tomar. Entonces la gente invadió, digamos, estos lugares, invadió las calles del centro histórico, sí con cubrebocas, sí con el intento de la distancia social, pero al final la muchedumbre pues es imposible.
Manuel, y otro elemento interesante que me pareció hoy día leyendo de México es que hay este estudio que se entregó hace algunos días de dos investigadores bastante reputados, al parecer, en México, Mario Romero y Lorian Despeguel, que señalan que por la baja de testeos, de los testeos que se han hecho en las últimas semanas en México, los números que está entregando la autoridad no son reales y que habría 3 veces más contagiados de los que reconoce el gobierno mexicano. No sé si existe esa tendencia de pensamiento entre los especialistas allá en México, si es un estudio menor, que no tuvo mayor cobertura. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, de hecho, la gran polémica desde el inicio de la pandemia aquí en México ha sido cantidad de testeos, como nosotros llamamos cantidad de pruebas, que se hacen en la población. Acá en México las autoridades sanitarias decidieron no crear un sistema de testeo amplio. Entonces solo se hacen pruebas a un sector muy acotado de la población, lo cual ha provocado el gran debate de, bueno, los números que están entregando son solamente una porción. Incluso las autoridades sanitarias del país, del gobierno de López Obrador, han aceptado ya que su trabajo no es el de contar a todos los contagiados, sino el de una especie de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, la oposición del gobierno de López Obrador ha señalado desde hace ya varias semanas que hace falta la realización de testeos, como lo indica la OCDE, por ejemplo. Incluso la OCDE, en una evaluación que hizo de los países que la integran, mostró que México es el país que tiene el peor índice de todos en el testeo de casos. Entonces, sí, evidentemente hay una falta de testeos. Se han hecho muchos menos de los que deberían haberse hecho, sí. Y es un debate que se sigue teniendo,
Manuel,
hasta ahora.
Hemos hablado de los casos, de los contagiados, 200, casi 70 mil, como decía Pancho, pero también en número de muertos tiene un récord tristísimo México, más de 32 mil muertos a la fecha, cifra oficial.
Sí, efectivamente. De hecho, también incluso el número de muertos se cree que se reportan muchos menos de los que en realidad han habido. Como pasa en Estados Unidos, hay muchos casos en el que las personas que sufren de la enfermedad se quedan en casa, por ejemplo, no alcanzan ni siquiera a ser testeados. Entonces algunos mueren por lo que aquí se le llama pulmonía atípica, que no queda registrado como COVID y que sin embargo ahí está. Hay un dato por ahí que es el registro de muertes comparado con el año pasado, que es uno de los registros que digamos mejor permite comparar cómo ha afectado el COVID a México, y el crecimiento es bastante alto, llega a ser hasta de 3 veces, incluso también la cifra de muertos como la de contagiados, 3 veces más que no se están contando. Entonces estaríamos hablando, si el número es triste, como decías, el de 30, estaríamos hablando de cifras por encima de los 90 mil muertos. En México también tiene un índice muy alto de mortalidad en ese sentido. El gobierno le achaca una gran parte de ese alto índice a los problemas que tiene México: obesidad, diabetes, hipertensión, que son casos que aquí en México una mayoría de la población sufre, y que, como ustedes saben, correcto, el COVID, cuando encuentra a personas con este tipo de comorbilidades, afecta muchísimo más que a otros.
Así es.
Entonces eso también ha afectado.
Manuel González, colega de México, contándonos la realidad difícil, muy, muy compleja, trágica, de un país hermano como es México. Gracias, Manuel. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Contundente todo lo que nos ha explicado en un momento en que el presidente López Obrador es muy, muy criticado porque se ha dicho que le ha hecho un pase gol en la campaña por la reelección a Donald Trump. Es claro, porque de alguna manera un voto renuente, como es el de la gran presencia de los descendientes de mexicanos en Estados Unidos, podrían volcarse hacia Trump por este acto de fraternidad en medio de una tensión permanente desde que llegó el mandatario a la Casa Blanca.
Hay que ver cómo le resulta esta jugada política cuando Trump hoy día está bajo en las encuestas, según los últimos sondeos frente a su rival. Así que atentos a esta estrategia que ha utilizado ahora el presidente, el magnate.
Oye, queremos hacer un alto un poco en la actualidad dura, en esto de la tragedia de México, lo que pasa con el desconfinamiento progresivo, porque hablamos... El tema de hoy ha sido un poco abrir las puertas en Aysén, en Los Ríos, qué ha pasado con esta reapertura de puertas en México, pero vamos a abrir las puertas de un lugar demasiado importante en el mundo como es el Museo del Louvre en Francia, que ha abierto justamente la entrada al público en estos días. Esta semana, después de 4 meses a puertas cerradas, el Louvre, que es el museo con mayor cantidad de visitantes en el mundo, 8.5 millones de visitas al año en el último reporte del 2017, que fue el que yo manejé. O sea, que se abra el Louvre de nuevo, creo que merece un comentario nuestro y la presencia de un invitado de lujo como es José Albuco, profesor universitario, experto en patrimonio cultural y artes aplicadas. Gusto saludarlo, profesor Albuco. ¿Cómo está?
Muy bien, buenas tardes. Un placer también saludarlo a ustedes y a la sintonía de Radio Agricultura.
No queremos que pase inadvertido este hecho de la reapertura del Louvre, que visita tanta y tanta gente anualmente, profesor Albuco.
Bueno, me gustó mucho la introducción que hizo usted de abrir las puertas. Abrir las puertas a la esperanza de poder retornar a una vida más comunitaria, más de encuentro, y como signo la reapertura del Museo Nacional de París, ¿ya? El pasado 6 de julio de este mes.
Exactamente. Profesor Albuco, yo quiero aterrizar lo que significa ir al Louvre. A ver, si usted tuviera un grupo de viajeros que van a ir a París y que quieren ir al Louvre, ¿qué les diría? ¿Cuánto tiempo deben emplear? ¿Cómo se hace para visitar el Louvre? Porque uno puede estar una semana y no ver nada. De verdad, puede estar una semana y no ver nada. Porque uno tiene que planificarse de alguna manera. ¿Qué le diría usted a los visitantes a un museo donde uno se siente, no sé cómo, abrumado ante tanta obra de arte?
Yo lo primero que le diría, Pedro, a aquellos que tengan la oportunidad de visitar París, y París en sí misma, y como ellos lo señalan, la reapertura del Museo Nacional, París no puede vivir sin cultura. Ese es el lema con el cual ellos abrieron su Museo Nacional. Y París no puede vivir sin cultura. Es parte de aquellos lugares que uno no puede dejar de visitar cuando visita esta ciudad de la luz. Una ciudad que marca toda la historia de la estética del siglo XIX y del siglo XX, lo que son los procesos de desarrollo urbanístico, también esta arquitectura neogótica histórica y la arquitectura más moderna, contemporánea, el eclecticismo cultural que también tiene París. Y el museo, la experiencia de visitar un museo es una experiencia no solamente turística, sino que es una experiencia cultural, es una experiencia vital, integrada. Y va a depender mucho con qué ojos uno quiera mirar un lugar que visita. Yo en algunas de mis columnas hablo de este mundo de las selfies, que a veces uno está más preocupado de la cámara fotográfica y de sacarse la fotografía frente a la Gioconda, frente a la Balsa de la Medusa, ya a la Libertad guiando el pueblo, o a la Sala de Artes Decorativas. Está más preocupado de registrar su imagen en vez de disfrutar lo que es estar en un lugar que es parte importante de la cultura, no solamente de París, sino de la cultura de Occidente y de la cultura que impregna muchas de las ideas que después llegan a América Latina. También simbólicamente es muy interesante porque se abre un 6 de julio. estamos a días del 11 de julio de 1789, es decir, 231 años, donde hay otro signo importante, y cuando hablo de un 11 de julio estoy hablando un momento de la toma de la Bastilla, que es parte de todo el proceso de la Revolución Francesa. Y en aquel momento del 11 de julio había también una lucha por algo. Y había también la cultura o el espacio cultural del Museo de Francia y la lucha también por que la cultura vuelva a resurgir en
profesor,
París.
Profesor Albuco, siempre en el afán de aterrizar y acercar lo más posible esta conversación a toda la gente, evidentemente que el gancho mayor que tiene el Louvre es la Gioconda. Hay mucha gente, sí, y tengo que ir a ver. Y siendo un retrato, que además como cuadro no es muy grande, las dimensiones exactas no las conozco, pero debe ser 80 por 50 o menos, 70 por 40, por ahí, más o menos.
Sí, sí, es un cuadro pequeño.
Pero casi nadie lo entiende. Es difícil de aprenderlo. ¿Dónde está la magia de esta obra maestra de Leonardo?
Yo creo que la magia inicial está en la historia. Cuando él sale de su origen, que es el norte de Italia, él se lleva pocas cosas a París. Y una de las cosas que se lleva es esta obra. ¿Ya? Después empiezan una serie de interpretaciones sobre el significado de la obra. ¿Ya? ¿Qué significa la obra? ¿Es la Gioconda? ¿Ya? ¿La Gioconda, la Mona Lisa? ¿Ya? ¿Es un retrato de sí mismo? ¿Ya? Y comienza a tener una interpretación colectiva de la creación de la obra. ¿Ya? E incluso cuando usted está en esa sala, a usted le llama mucho la atención si hace como... si se instala al final de la sala y ve cómo se mueve el público en torno a ella, es muy interesante la lucha por fotografiarse de fondo con la imagen, ya, de cómo las personas la miran, de cómo algunos dicen que esta obra te sigue con la mirada, te persigue, que es una obra que es anacrónica, que no tiene tiempo, que en cada tiempo uno la puede interpretar. Entonces uno podría preguntarse cuáles son las nuevas Giocondas del siglo XX, cuáles son las nuevas Giocondas del siglo XXI. Está el concepto de la belleza también, ¿ya? ¿Cuál es,
profesor,
el concepto de la belleza actualmente?
Con Gabriela por acá, ¿cómo está?
Bien, Gabriela, un placer.
Escuchándolo atentamente, he estado ahí en el Louvre, he visto esa imagen que usted relata con cientos de personas tratando de sacar una foto, y es la foto del flash y se van. Tampoco es que haya un análisis. No. Y también lo que decía Pedro, que uno puede estar una semana recorriendo este museo viendo una cantidad infinita de obras, y hay quienes dicen, quiero entrar a ver las 5 mejores obras y me voy. ¿Nos podría decir cuáles serían esas imperdibles del Louvre?
Yo diría que la más imperdible del Louvre no es la Gioconda, sino es la Balsa de la Medusa. La Balsa de la Medusa es una obra que hoy día está muy en el contexto de la coyuntura sociopolítica de distintos países.
¿Por qué? Para quienes nos están escuchando y logren captar esta idea que usted nos dice.
Sí, y si la pueden googlear los auditores, sería interesante para que vean cómo ha sido resignificada. La Balsa de la Medusa es una obra del periodo neoclásico, del romanticismo, estamos hablando comienzo del siglo XIX, y está relatado un hecho real, que es el naufragio de una fragata llamada La Medusa. Y ahí se tomó una decisión. ¿Quiénes ocupaban las balsas o los botes para salvarse en esa fragata? Y quedaron a la deriva más de 150 personas en una pequeña balsa. Más de 150 personas que vivieron los procesos del canibalismo, de la sobrevivencia, de la esperanza, y solamente 15 sobrevivieron a esa experiencia. ¿Y por qué hoy día está en la contingencia esa balsa? ¿Y por qué ustedes la van a ver en las calles? En Europa ustedes la van a encontrar en muchas calles tatuadas, ya, con stencil esta obra. Todavía no ha llegado a Santiago. Porque habla del concepto que tenemos del otro, el cuidado que tenemos por el otro, el tema de la dignidad de la persona, el derecho a la vida, más allá de las diferencias que tengamos. Entonces, la balsa de la medusa posteriormente ha sido resignificada por otros artistas hasta el día de hoy.
Jerry Theodore Jericho, un pintor francés.
No es que sea...
No, sí, lo acabo de ver en... Usted me dijo que me entrara a Google. No. Tenía absoluta ignorancia respecto a la balsa de la medusa, así que...
Oye, nuestro equipo, Pedro, ya nos mandó la foto de esa obra al WhatsApp del rompecabezas. Estamos todos googleando y aprendiendo. Sí, eso es lo más entretenido de la vida, aprender más cosas.
Y si tú pinchas imágenes, te vas a encontrar con la cantidad y diversidad de nuevas resignificaciones que la obra tiene.
Pancho.
Asociada al mundo de las patenas, que estoy hablando de la inmigración África, Europa, a la inmigración en América Latina, hacia Estados Unidos. ¿Ya? Entonces la pregunta hoy día, ¿quiénes van en la balsa? ¿O cuáles son esas balsas en las cuales tal vez muchos de nosotros estamos sobre esa balsa?
El profesor José Albuco, hablándonos de la reapertura del Louvre y una de las obras más emblemáticas. Pancho, la última consulta para el profesor Albuco.
No, saludar al profesor. Y yo me quiero ir porque, a ver, en el caso mío, hablo por mí, ¿qué va a ser uno especialista en arte? Y uno ha tenido la opción, la fortuna de haber estado un par de veces en el Louvre. Y yo quería contar y preguntarle a usted, de acuerdo a lo que le decía Pedro, la primera pregunta, porque creo que es muy útil, que tiene que ver con las experiencias. Yo la primera vez que fui al Louvre tenía 17 años, un grupo de compañeros de colegio.
Viaje de estudio.
Y me acuerdo que nos hicieron, viaje de estudio, nos hicieron un tour, profesor, que debemos haber estado 6 horas en ese museo. Fascinante. Salí con la cabeza destruida. No tengo ningún recuerdo conmovedor de esa visita. Pero ¿cuánto? 10, 15 años después fui... Exacto, porque fue traumática culturalmente hablando, pero cuando volví a ir, fui con tiempo, y lo que hice fue, y estuve una semana en París, y fuimos 3 veces al Louvre en días distintos, y absolutamente planificados, que vamos a ver tal tipo de autores un día, tal tipo de autores otro día, etcétera. Y fue una experiencia maravillosa, totalmente distinta, y que la gente no cometa ese error. Yo sé que no todos tienen el mismo tiempo, pero de ir a meterse vuelto loco a un museo, recorrerlo, porque uno puede estar 24 horas caminando el Louvre y te va a faltar tiempo para recorrerlo.
Sí, yo creo que la primera experiencia, Francisco, que usted vivió a los 17 años fue una experiencia muy mal planificada pedagógicamente.
Claro.
Y eso es responsabilidad de quien lo llevó y quien planificó muy mal. Entonces, toda experiencia cultural tiene que ser una experiencia pedagógicamente, educativamente bien diseñada para cada uno de los espectadores, tengo que hablar de los ciudadanos, porque tiene que ver con experiencia cultural y ciudadana.
¿Eh? Interesante.
Coloco el ejemplo, disculpa Pedro, coloco el último ejemplo. Mira, ir a la Alhambra es muy distinto ir a la Alhambra en la mañana, ir a la Alhambra al atardecer, ir a la Alhambra en la noche, o mirar la Alhambra desde la Albaicín al atardecer. Experiencia muy diferente.
De París estamos saltando a Andalucía, pero vamos a tener que seguir conversando otro día, profesor Albuco, porque creo que la cultura y el arte también deben tener un espacio en el rompecabezas. Gentil por atendernos. Y yo le pido disculpas por lo corto de la conversación, porque es para hablar mucho y mucho de esto.
Es para hablar mucho, sí.
Gracias, profesor Albuco.
Un placer y una alegría también que los espacios culturales se abran, que es parte también, porque lo último, pero la salud está definida como bienestar, y el bienestar es integral, y la cultura es parte del bienestar de la ciudadanía. Así que bienvenido a todo nuevo espacio cultural que se abra en estos días.
Gracias, profesor, muy amable.
Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. Entretenida la conversa, nos dimos una vuelta.
¿Les puedo hacer una pregunta?
Es que yo quería contar una historia chica a propósito. No, pero dale. A la pregunta.
Es que yo quería... ¿Pero es del Louvre tu historia? Porque...
Sí, es del Louvre relacionada al deporte. Mira lo que te voy a decir. Para introducir el bloque deportivo tuyo.
Es que estaba pensando en las obras que uno ha visto, que ha tenido la oportunidad, y hay algunos que dicen que el arte tiene que estremecerte, que no te fijes tanto en quién es el autor, porque uno va muy googleado a estas cosas, sí. Y como que se ve obligado a la Mona Lisa, me tiene que gustar, la Gioconda es extraordinaria, me tiene que gustar, ya. Pero a mí hay dos obras que me dejaron
a ver, ¿cuál es?
De una pregunta. Pieza.
Yo tengo...
Y por eso se las quería hacer a usted. Y que no son del Louvre. Una está en Roma, que es el Moisés de Miguel Ángel, que a mí me dejó...
Extraordinario.
No podía creer lo que estaba viendo. Esa barba...
En la iglesia... O sea, ¿cómo puede...? Está en la iglesia de San Pietro in Vincoli, cerca del Coliseo.
De Vincoli, exacto. Exacto, esa es una. Y la otra, Pedro, es el entierro del conde de Orgaz en Toledo.
En Toledo.
Que es un fresco, un mural, que es impactante también. Son los dos que a mí me han dejado así en una pieza.
Gabriela, ¿cuál es la pintura, la obra de arte que más te ha impactado en tu... en tu vida?
Me quedé pensando en lo que decía el profesor de la Alhambra. Tuve la suerte de estar ahí en un atardecer y es uno de los lugares más maravillosos que me ha tocado conocer. Es impresionante ese palacio.
Yo me puse a llorar una vez en mi vida frente. También es una obra gigantesca que está en un muro, en un recinto eclesiástico, en un monasterio, en una pequeña iglesia en Milán, que es La Última Cena. Yo cuando vi La Última Cena, yo la vi antes de ser restaurada y después de restaurada, y cuando la veo después de restaurada, por un trabajo magnífico de artistas italianos y técnicos japoneses, me impresioné de tal modo que me puse a llorar. De verdad que me electrizó. Es el momento que yo quedé, pero deshecho, muerto, impactado. Demasiado, dije yo, esto es demasiado. Y les quería contar una historia.
Hay tantas obras, esculturas, pinturas, ¿sí?, que son una maravilla. Cuéntanos, Pedro.
Quería contar una historia a propósito del Louvre para introducir el tema del deporte que siempre nos trae Pancho. Porque se habla de que la cultura, el intelecto, el mundo del intelecto y el mundo del deporte corren por carriles separados y que... no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo la primera vez que fui al Louvre fue en 1972. Miren de lo que les estoy hablando. Día domingo, cuando la entrada era gratis, porque no tenía dinero en ese tiempo para pagar la entrada. Y en la cola me encuentro con un ex futbolista de Audax Italiano, jugador seleccionado chileno, que mucha gente no lo conoce, se llama Adelmo Iori. Adelmo Iori Simonetti, un futbolista que estaba con su señora en la fila para entrar al Louvre. Y yo iba solo, lo saludé porque lo conocía a mi papá, en fin, a su tío, don Américo Simonetti, en fin, y le dije, ¿podemos entrar juntos? Sí, me dijo, ¿cómo no? Y yo me pegué a ellos, y Adelmo Iori fue mi guía, era un experto. Un tipo de una cultura vastísima que me fue mostrando el Louvre por primera vez. Así que yo tuve una experiencia maravillosa, como, además, hincha del fútbol, qué sé yo, con un futbolista notable de la historia.
La mezcla perfecta.
Y que me haya mostrado el Louvre, él es primo o tío de Gloria Simonetti. Fue un gran jugador de Audax. Y bueno, y él fue el que me mostró el Louvre por primera vez. Un futbolista en el Louvre. Para que no se diga que el fútbol y el mundo del intelecto van por carriles separados. Hay muchos, muchos deportistas que tienen alta sensibilidad respecto a estos temas. Pancho, ahora sí, el fútbol y el deporte ya están presentados.
Me encantó la historia, Pedro. La suerte, aparte, esas cosas de la vida y de repente caer justo ahí. No, muy buena tu historia.
Fíjate que hubo fútbol en España hoy día, jugó el Barcelona en el derbi de Cataluña contra el Español y en un sufrido triunfo sin jugar bien, como ha sido la tónica, salvo el otro día frente al Villarreal, en la era Setién post-pandemia, el Barcelona ganó 1-0, Arturo Vidal fue a la banca, jugó 15 minutos, yo creo que tiene que ver con una rotación, porque Vidal venía de 6 titularidades, la última de ellas frente al Villarreal, que ha sido la mejor actuación del Barcelona colectiva desde que volvió el fútbol. Y el morbo de este partido es que el Barcelona se dio el gustito de mandar al descenso al Español de Barcelona, un equipo que no jugaba en segunda división desde la década del 90. O sea, permaneció casi más de 25 años en primera división cuando lo hizo subir Camacho.
Carlos Caselli jugó en el Español también, ¿no?
Exacto, ahí viene el apodo del gerente. No sé si sabe la Gaby.
Pero cuéntale, si es muy buena historia.
Es muy buena la historia. Tú sabes que a Carlos Caselli le pusieron el gerente en España. Entonces, la gente no sabe la historia, que es que en una conferencia de prensa Caselli, que era un jugador extraordinario y que le fue bien en España, en el Español. Sí. En una conferencia de prensa, un periodista se le ocurre preguntarle: Carlos, ¿por qué colaboras poco en la marca? ¿Bajas poco a ayudar, cordeas poco a los defensas rivales? Y Caselli, que siempre hablaba en tercera persona, dice: mira, el fútbol es igual que una empresa. Hay tipos que hacen el trabajo sucio y están los gerentes para firmar los cheques. Y yo estoy para firmar los goles acá. Y de ahí quedó, en España se le conoce como el gerente. Un Caselli que tiene su nombre puesta en una de las puertas de ingreso del estadio del Español hasta el día de hoy. Él fue un jugador importante.
Es un estadio nuevo, además. Que se construyó nuevo, además, después de la presencia de Carlos allá en Barcelona.
Exacto.
Tierras catalanas.
Entonces es un equipo con mucha tradición y que juega este derbi, uno de los derbis más poco equiparados de la historia del fútbol, porque el Barcelona se pasea hace 30 años con facilidad al Español. Y bueno, hoy día lo mandó al descenso, pero el Barcelona tiene poco que hacer en esta lucha. Quedó a 2 puntos del Real Madrid, pero el Real Madrid tiene un partido pendiente todavía, así que le puede sacar la diferencia cuando van a quedar 3 fechas para el término de la Liga. Eso en el fútbol internacional. Hoy día salió de paseo el Manchester City, ganó 5-0. Y fíjate que hay una noticia que tiene que ver con el fútbol chileno, porque Audax Italiano confirmó la presencia de 5 positivos en su plantel. 5 jugadores contagiados con COVID-19. Obviamente no se han entregado los nombres. Realizó exámenes PCR a sus jugadores, funcionarios y miembros del cuerpo técnico, y notificó el cuadro itálico que tiene 5 casos positivos con coronavirus en el club.
Esto debe postergar el afán de reanudar los entrenamientos.
Se enmarcan eso, Pedro, en esta discusión. Ahora, uno dice, si en Alemania volvieron con 4 o 5 casos en algunos clubes, aislaron esos casos y se volvió a jugar. Y lo que va a pasar hoy día en la Major League Soccer, el fútbol de Estados Unidos creó un torneo que se llama MLS Is Back. La Major League Soccer regresa. Es un torneo al estilo NBA. Se va a jugar en el ESPN Center de Orlando, que es un complejo deportivo extraordinario. Están todos los jugadores concentrados allá y van a estar los que lleguen a la final cerca de 40 días. Se va a jugar son 26 equipos. Hasta ayer eran 26 equipos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que hubo un equipo de Nashville y otro equipo, el equipo de Houston, fueron descubiertos casos de COVID, pero varios casos, se habla entre 6 y 8, no han sido confirmados, y sacaron al equipo. Y con esto va a ser un equipo menos, van a ser 25 en grupos, va a ser una fase de grupo, después octavo de final, cuarto de final, semifinal y final, al estilo Champions. ¿Y qué es lo que se discute acá? Que el fútbol en Estados Unidos es el país con más contagios en el mundo y va a volver ahora en una situación reducida, todos concentrados, dura 1 mes en un solo recinto. Hoy día hablábamos con José Lizama, jugador chileno del Houston, y decía: no, estamos acá encerrados hace 2 semanas, y si llegamos a la final, que va a ser el 11 de agosto, vamos a estar 6 semanas concentrados y cada uno en una habitación individual. No pueden pasar a las habitaciones de los amigos, de los compañeros de equipo, nada.
A propósito de estar encerrados, la cuarentena ha sido difícil para las familias que viven en departamentos pequeños y tienen niños. Por eso te quiero recomendar que desde 5.300 UF hoy puedes cambiarte a una casa en condominio con jardín propio, sitios de 615 metros cuadrados. Hablamos de condominio Cumbres de Auco. La mezcla perfecta entre campo y ciudad, con bus a la puerta para venir en 40 minutos a Santiago. www.inavarra.cl o cumbresdeauco.cl. No me olvido de Coyahuasi.
No nos podemos olvidar de Collahuasi, Pedro, porque están ellos hace tanto tiempo comprometidos con la educación en la región de Tarapacá y abren a través de la Fundación Educacional nuevas oportunidades para las actuales y también futuras generaciones. En Collahuasi somos mucho más que cobre.
Volvemos en un instante con Gary Medel y el ranking en el que está ubicado en el sexto lugar en Europa, Pancho.
¿Ah? Los rústicos.
Los rústicos,
dale.
Buen título. Sí. Vamos con los auspiciadores.
La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Que nada impida cumplir tus sueños. Vende, compra tu auto online. Julio Infante lo soluciona. Síguenos en las redes sociales. julioinfante.com.
¿Estás pensando vivir en un lugar donde puedas respirar aire puro, donde la naturaleza sea el centro de tu vida y tus hijos puedan acceder a colegios de calidad? Este es el momento. Condominio Cumbres de Auco, próximo al Santuario Santa Teresa de los Andes, a menos de 45 minutos de Santiago y con una excelente conectividad vial. Cumbres de Auco, combinación perfecta entre campo y ciudad. Casas chilenas y mediterráneas de 133 y 154 metros cuadrados. Terrenos hasta 615 metros cuadrados, con entrega inmediata desde 5200 UF, un proyecto de inmobiliaria Navarra y Alicahue. Más información en cumbresdeauco.cl.
Levantarme.
Levantar a los niños.
Desayuno.
Las tareas. Mandar el informe.
¡Ay, se cae el internet!
Pagar las cuentas.
Hacer almuerzo.
Lavar la losa.
Pagar el seguro del auto. ¿Qué onda? ¿Por qué tan caro?
En estos tiempos difíciles, en Automóvil Club de Chile, te queremos asesorar para que ahorres tiempo y pagues lo justo. Cotiza tu seguro de auto en automóvilclub.cl. Te ayudaremos a obtener el mejor seguro para tu vehículo. Automóvil Club de Chile. Somos expertos en movilidad.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Gabriela Valenzuela, Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Intenso debate en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, por el retiro de fondos AFP. Nosotros estamos en la parte final del rompecabezas. Seguramente Cristóbal Bercesio a las 19 horas nos va a poner al día con todos los detalles de lo que está ocurriendo en Valparaíso. Pancho, el ranking de Gary Medel, el de los rústicos, como tú lo has denominado.
Sí. Ese es un término que inventó en su metalenguaje del balón Manuel de Sanos. En su video de youtuber, él inventó el rústico, mi tipo de jugador rústico, él dice. Bueno, así que le doy el crédito. Sky Sports, que es un medio muy importante en Europa, deportivo, hizo un ranking con el top 10 de los jugadores más expulsados en el siglo XXI. O sea, los que más han visto la tarjeta roja. Es un ranking bien, bien rústico, macabro. Bueno, rústico. ¿Quién es...? Exacto. ¿Quién es el más expulsado? Sergio Ramos, el jugador del Real Madrid, con 26 tarjetas rojas. Pedro, un jugador que actúa en un equipo que tiene fuero.
Exacto. O sea, ¿cómo pega?
La mitad de las chuletas que pega Sergio Ramos y que le sacan amarillas, si hubiera jugado en un equipo chico, eran para roja. Igual es el más expulsado del siglo XXI.
Tendría 50
segundo está. Exacto. Segundo está Rafa Márquez, el mexicano ya retirado, con 21. Tercero, Mateo Contini, retirado ya. Cuarto, Felipe Melo, otro rústico, el del Palmeiras, con 20. Quinto, Fernando Amorevieta, con 19 en Cerro Porteño. Y sexto, Gary Medel, el hoy jugador del Boloña, con 18 expulsiones en sus pasos por la Católica, por Boca Juniors, por el Sevilla, por el Cardiff, por el Inter, ahora jugando en el Boloña. Entonces estuvo en Turquía, en el Besiktas, 18 expulsiones. Y varias de esas, Pedro, no son por pegar, son porque se le escapa la cadena, la última por la selección contra Messi, un jugador muy temperamental.
Esa con que Messi que fue impresionante.
Las peleas con Messi son increíbles, ¿eh?
Increíble. Sí, sí.
Y para atomizar un poco, o sea, para achicar un poco más el foco, sacamos en Deportes en Agricultura el listado de los chilenos. Pero esto de récord da lo mismo que siglo. El más expulsado de la historia es Moisés Villarroel, que no era un jugador sucio,
no.
Pero jugó mucho tiempo, 21 años, con 24 tarjetas rojas en toda su carrera.
Jugador de Wander y Colo-Colo.
Exacto. Lo sigue el limache Juan Luis González, que fue campeón en Cobreloa, con 22. Tercero, Luis Chavarría, con 19. Cuarto, Luis Fuentes, también con 19. Marco Villaseca, un duro de aquellos, con 18. Y Richard González con 18, el famoso Manteca González. Ahí bueno, está el ranking de los bueno rústicos ranking, chilenos.
Muy bueno. Gaby, nos vamos hasta mañana.
Hasta mañana.
Sin votación.
Sin votación aún.
La gran mañana interactiva va a estar caliente al rojo mañana en la mañana, porque
vamos ahí con la producción, pero se viene muy buena la mañana interactiva, así que no se la pueden perder. Bueno, yo ustedes creo... dos nunca se lo pierden, así que no,
va a ser este el tema, el de la sí. Votación de hoy, yo creo que es fundamental, ¿no?
Sí. Es el tema, la rebeldía en Chile Vamos también, que le ha tocado un dolor de cabeza al gobierno, así que se viene interesante.
El lobby de los ministros hoy día por la tarde ha sido, pero, intenso. Briones está muerto de cansado. Sí. Se va a venir durmiendo a Santiago en el auto. Porque no creo
seguramente.
Que maneje él. No creo que maneje él. Pancho, hasta mañana. Ha sido un gusto.
Chao, hasta mañana. Igualmente.
Hasta mañana.
Nos vemos. Gracias. Ha sido un gusto compartir el rompecabezas con nuestros auditores. Chao.
Fue El Rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro, Gabriela Valenzuela y Francisco Sagredo. El Rompecabezas de Agricultura. Cobertura especial COVID-19. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalva.